Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gianfranco y él es mi compañero.
Yo soy Álvaro. Hola, chicos.
Este es Que no te deriven ciencias desde Sonapuc. Como todos los lunes, estamos aquí para acompañarles una hora. La semana pasada estábamos hablando un poco de lo que eran las elecciones del Centro Federado de Estudios Generales de Ciencias. Habíamos invitado a Renato Cabanillas. ¿Y qué es lo que tenemos para hoy?
Para hoy, primero vamos a comentar un poco sobre lo que es la REA, sus funciones, en dónde se encuentran, también algunas comisiones que tienen, y adelante, después de eso, tendremos una invitada que es forma parte de la REA, y finalmente hablaremos sobre los eventos que tenemos cerca esta semana.
Bueno, chicos, no se despeguen, que regresamos con el tema del día.
Ya volvemos.
Bueno, estamos de regreso. Como habíamos dicho, hoy día vamos a hablar un poco de lo que es la REA, ¿no? La REA, en verdad, las siglas significan Represión Estudiantil ante la Asamblea Universitaria.
Exactamente.
Pero es quizás un tema del que muy pocos hemos oído, ¿no? De la REA. Por lo menos si es que tú eres cachimbo, quizás no sepas qué es la REA. Tienes cero conocimiento, pero los que llevamos más de un ciclo, vamos a recordar que el semestre pasado habíamos sido bombardeados de un montonal de publicidades y de campaña de personas que se estaban presentando a la REA, ¿no? Uh-huh. Y que de repente no sé si votaste por tu campus o no, pero vamos a tratar de explicarte un poco de qué se trata esto.
Exacto. Primero, ¿cuántas personas conforman la REA?
Bueno, según lo que dicen en la universidad, en las leyes de la universidad, la REA, o representación estudiantil, es conformada por 26 alumnos, los cuales son seleccionados por una votación. Estos 26 alumnos son de todas las unidades, de todas las facultades, y son seleccionados en el mes de mayo por una votación a través del campus. Pues como les dije, es por eso que el semestre pasado nosotros habíamos visto la campaña de las personas que se presentaban, diciendo sus propuestas y toda esta nota, ¿no?
Y bueno, primero quería hablarles un poco de mi experiencia con la REA. No es que yo haya estado ahí, sino que tengo varios como conocidos, y entre esa comunicación con ellos siento un poco de pasión que le meten a la REA, porque saben que están representando una gran cantidad de alumnos en toda la masa universitaria, no solamente la parte gremial de como centro federado, sino como ya toda la universidad. Ellos trabajan vinculadamente con los altos mandos, con el decano, con el arzobispado, y ven asuntos como que representaciones en parte de los estudiantes, porque creo que hay una parte del consejo que son como que cuatro miembros de la REA que nos representan a todos nosotros. Luego están los profesores y, como ya había dicho, el decano y el arzobispado. Quería mencionar esto porque la REA, si tal vez esté muy equivocado, pero en lo que es la sala de estudio en general de ciencias, los salones que están en el tercer piso fueron parte de los proyectos de los estudiantes, y no es de que, como algunos piensan, que simplemente la universidad los puso ahí tal como están. También están los bebederos en general de ciencias. Yo les hablo de esto porque nosotros somos de general de ciencias y podemos vivir más o menos lo que empezamos a presenciar ahí. Y todo eso, muchas veces los alumnos no saben que esos logros fueron obtenidos por representantes de estudiantes, quienes se esforzaron mucho por intentar conseguirlo.
La representación estudiantil es un conjunto de alumnos que ellos llevan a cabo llevar la voz de los alumnos ante las autoridades universitarias. O sea, esa es su principal como que función para lo que fue creado. La asamblea universitaria es el lugar donde se toman las mayores decisiones de la universidad, las de mayor jerarquía, las de mayor importancia. Entonces, estos 26 alumnos que son seleccionados son también, como por decir así, uno de los 26 más importantes de la universidad, porque ellos son los que hablan de todo como representación de todos los alumnos, cuáles son las necesidades de los alumnos, o qué es lo que los alumnos quieren, qué es lo que los alumnos necesitan, y poder llevarle esta información ante las autoridades, que a veces ellos no están en contacto directo contra nosotros. Pero en verdad vamos a hablar también qué es la Asamblea Universitaria. O sea, la Asamblea Universitaria es el máximo órgano de gobierno de la universidad y se conforma por 77 integrantes, en los cuales hay autoridades de la universidad, representantes estudiantiles, que es la REA, representantes de docentes y también representantes de la iglesia o autoridades de la iglesia. Ellos se reúnen por lo menos una vez al año en estas asambleas y ahí es donde se acuerda, como dije, todas las decisiones más importantes y de mayor jerarquía que se dan en la universidad, como son, por ejemplo, la elección de un rector, o creación, fusión o eliminar alguna unidad académica, reformas del estatuto. No sé si ustedes habrán escuchado, pero la última asamblea se llevó a cabo en periodos de exámenes. Entonces, es algo también de lo que se tiene que saber, porque es algo que nos interesa también como alumnos y parte de esta comunidad universitaria. ¿Tú qué habías escuchado sobre eso?
Bueno, yo no estaba enterado que se habían reunido en plena semana de exámenes y lo felicito. En verdad, aparte de como que tomar conciencia de todos nosotros, da un poco de su tiempo también y es muy reconocido. Y algo de que aún no estoy muy en claro es cómo un miembro de la REA se puede como que interconectar con un alumno de generales o un alumno de generales ciencias, de letras, y también cómo hay en esa conexión entre los centros federados con la REA, cómo es que hay una comunicación entre ellos. O sea, nos representan, pero ¿cómo es que conocen? ¿Acaso tienen alguna comunicación así personal o simplemente van a ciertos representantes de todos los centros federados y empiezan a hablar con ellos sobre los problemas que están acumulados?
Claro, yo creo que esta es una labor de ambos, ¿no? O sea, tanto del alumno que se está presentando como representación y también del alumno que está siendo representado. Porque, o sea, tu pregunta es, ¿cómo sabemos si estamos siendo escuchados, ¿no? O si estamos siendo representados? Es, en determinado momento, la persona que se está presentando para la REA debe haber surgido de una necesidad, ¿no? O sea, él debe haber pensado en sí qué es las cosas que lo que él está pasando como alumno y presentarse. Entonces, pero también el alumno debe averiguar cuáles son estas cosas que el que se está presentando se ha dado cuenta, ¿no? Entonces, también como dije la semana pasada, es importante que nosotros no seamos tan alejados de lo que es la política de la universidad o de lo que es todo este tema, ¿no? Porque en verdad es algo que nosotros, aparte que tenemos el derecho de hacerlo, es parte de nuestro derecho como alumnos, es también algo que debemos, es más como un deber, o sea, nos beneficia a nosotros y es algo que nosotros nos estamos haciendo daño de no averiguar. O sea, si es que al final están cayendo a la red a gente que no está preparada o que solo entra porque quiere figurar, entonces, claro, ¿cómo nosotros sabemos si estamos siendo representados? ¿Cómo sabemos si es que estamos siendo escuchados? O si es que en verdad van a llevar a cabo algo que en verdad nos beneficia.
Y es algo de lo que quiero comentar también, porque ¿cómo sabemos si a los representantes que elegimos van a hacer una buena chamba? Porque usualmente, y esto lo quiero comentar, fueron las bajadas de los REAS, venían gente de UNES, de letras, venían de coherencia y mostraban siempre chicas bonitas, y eso era lo que mis amigos siempre hablaban. Yo voy a votar por ella porque me parece linda y nada más, y yo le decía, oye, pero sus propuestas, ¿qué tal? ¿Qué te parecen? Y no me decían nada. Entonces simplemente, no sé, como que no le están tomando suficiente importancia a eso. Y algo que también quiero comentar es, nosotros podemos participar un poco más si sentimos la presencia de lo que es la representación estudiantil en nosotros. Y esto es algo de lo que vimos unas semanas pasadas con lo que es el CIA 24 horas. Y eso es algo súper importante y creo que tomó una gran acogida, porque llegó un momento en que tú querías inscribirte, pero ya las vacantes estaban como que cerradas, se había topado todo.
Claro, entonces, por ejemplo, este proyecto también me parece que fue presentado por algunos alumnos de la REA, algunos alumnos que son REA, y en verdad es algo muy, muy novedoso, ¿no? Es algo que muchos empezaron a hablar y a decir que sería bueno que la biblioteca estuviese abierta las 24 horas, ¿no? Sobre todo en periodos de exámenes que es tan importante estudiar. Y entonces, este es un claro ejemplo de que las personas sí están siendo escuchadas y sí están siendo representadas. Cuando como que la moción popular de todos está llevándose a cabo. Entonces, es una señal de repente de que sí estamos madurando un poco y estamos tomando conciencia de lo que es la representación estudiantil, pero todavía se nota que estamos en una etapa muy inicial como alumnos, y es algo que hay que cambiar, ¿no? Es algo que hay que enseñarle también a los nuevos alumnos que entren a General de Ciencias y decirle de la importancia de lo que es participar activamente. O sea, participar activamente no significa solo ir y presentarme con una lista o pertenecer a una lista. O sea, participar activamente también averiguar, informarte, votar por algo que me convenga, o no solo a mí, sino también convenga a todos, a una gran mayoría según mis ideologías, ¿no? Bueno, chicos, por ahora vamos a ir a un corte. Regresamos dentro de un momento con nuestra invitada del día, que nos aclarará alguna de nuestras dudas.
Exactamente, ya volvemos, chicos.
Zona PUC, o lo escuchas, o ya fuiste.
Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha. Ahora,
al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC. Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Te quiero demasiado, mejor amigo.
Amigo, 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 amigo.
Eres como un hermano para mí.
Hermano, hermano, hermano.
Para más desmotivaciones, escucha a Laura Sanz por Zona PUC, todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Bueno, chicos, estamos de regreso. Estamos en Zona PUC, que no te deriven. Y bueno, estábamos hablando hace un momento sobre lo que es la REA, la representación estudiantil ante la Asamblea Académica. Hoy día nos acompaña Elsa Zulca, que es una de las 26 seleccionadas de la REA en este año. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás?
Hola. ¿Qué tal, chicos? Yo aquí muy bien. Un poco nerviosa, nunca había estado en un programa así. Qué lindo. Gracias por la invitación, de todas maneras.
Gracias por venir.
También es para nosotros un placer que te estés aquí. Bueno, ella está estudiando Ingeniería Civil, está en Estudios Generales de Ciencias. Hablando de Ingeniería Civil, Ingeniería Civil ha ganado la Semana de Ingenierías. Así que una felicitación. Yo soy de Industrial.
Una felicitación.
Yo sé que esperaban su tricampeonato.
¿También eres civil?
Exactamente.
Qué genial, la verdad. Los ingenieros civiles se rajaron en Semana de Ingeniería, hay que felicitarlos, por favor, a todas las personas. Bueno, sé que nos hemos derivado un poquito del tema, pero era necesaria la felicitación.
Para empezar a retomar lo que es el tema, ¿cuál crees que es la labor de una persona que es REA para ti?
A ver, nosotros, como el mismo nombre lo dice y ya creo que lo han mencionado varias veces, somos representantes estudiantiles. La manera de cómo se maneja la representación estudiantil en nuestra universidad, a mi parecer, está muy bien estructurada. Tiene muchos espacios donde los alumnos pueden participar en decisiones importantes. Nosotros como REA, la labor que tenemos es la representación de estudiantes con las autoridades. Muy diferente a lo que hace un CF o lo que hace una FEPUC. Nosotros hablamos directamente con las direcciones, podemos hablar con los decanos y nosotros planteamos proyectos y gestionamos su realización, o sea, de acuerdo a lo que sea posible. Tenemos que hablar con autoridades, tenemos la opción muchas veces de negociar sobre las propuestas, porque no significa que algo que se me ocurra a mí como alumna y que puede gustarnos a todos, inmediatamente nos lo van a aprobar. No, tiene que haber toda una gestión, tiene que haber evidencia de la necesidad de esto que se está planteando. Y obviamente que las autoridades de nuestra universidad no son necias ni irracionales, que nos van a decir no a las cosas que planteamos, pero tiene que haber un trabajo. Tampoco significa que salgo electa y al día siguiente tengo un proyecto y se me va a aprobar. Entonces, todo el acompañamiento de estos proyectos lo llevamos los alumnos de la REA. Planteamos, trabajamos en conjunto con las autoridades. Por eso siempre que se lanza un proyecto, como cuando fue CIA 24 horas o las aulas libres universales mediante la aplicación de Descubre PUC, siempre se hace mención y se agradece a las unidades que ayudaron a que el proyecto sea posible.
Más que nada, en todo lo que me has dicho, yo entendí que ustedes tienen una relación con las autoridades y está recontra interesante. Ustedes plantean todas esas propuestas y los intentan como que conversar con las autoridades sobre eso, pero ¿cómo una persona que está caminando por el tontódromo puede hacerse sonar su voz?
Ah, exacto. Justo recuerdas que te hablaba de cómo está estructurada nuestra representación en la universidad. Existen, y también escuché que hablaron de cómo es que puede haber esta relación, ¿no?, de alumno representante. Para empezar, tenemos una oficina, los representantes estudiantiles, está al costado de fotocopiadoras de Educa. Si alguien necesita, por favor, algo, no duden en acercarse. La gente no conoce estos espacios y es como que un poco preocupante, ¿no? Porque es la oficina donde están tus representantes y la gente ni siquiera tiene idea dónde están. Tenemos una página de Facebook, acabamos de descubrir hace poco que teníamos un Twitter, que no lo estábamos usando, así que tal vez podemos empezar a tuitear dentro de poco, pero eso recién se va a ver. Tenemos esas páginas, pero también tenemos una oficina donde la gente puede acercarse. Nos votaron por nosotros, nuestros nombres aparecen en el campus como representantes, entonces ahí también pueden contactarse con nosotros. Tenemos un anexo que es al número donde está la oficina de la REA, o sea, a la oficina tenemos un teléfono donde pueden llevarnos estas cosas. Pero también, como un alumno debería estar más enterado de lo que puede llegar a ser en la representación, ¿saben lo que son los delegados de curso? Sí. En ciencias, hablando específicamente, porque como estamos aquí en un programa de ciencias, no te deriven, esto es joven. Recién en el 2015-1 fue planteada la primera asamblea de delegados en Estudio General de Ciencias. En letras ya existía. Entonces, como ustedes ven la estructura de esto, existen delegados de cada curso. Después salen, entonces ahí es donde directamente tú tienes una conexión con tus compañeros, estás en un solo salón. De aquí salen los delegados numerarios de cada curso. Y se instaura la Asamblea de Estudios Generales de Ciencias o Estudios Generales de Letras, de acuerdo a la facultad. Después de este grupo de alumnos, se seleccionan a los delegados FEPUC, que salen representando a tu unidad académica. Y todos los delegados FEPUC de la universidad conforman la Asamblea de Delegados FEPUC, donde también participan REAs, donde participan los CFs, dos integrantes de cada CF, y la FEPUC. Entonces, ahí tenemos alumnos de toda la universidad que tienen la opción de decir todo lo que piensan. Por ejemplo, cuando tuvimos la reforma del estatuto, la asamblea de esta reforma del estatuto, en asamblea de delegados FEPUC se acordaron cuatro puntos que nosotros como representantes teníamos que llevar a la asamblea. Entonces, estos son espacios donde, si tú lo escuchas en teoría, tenemos gran posibilidad los estudiantes de a pie de hablar, interactuar y decir directamente lo que nosotros necesitamos, queremos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo cuando entré de cachimba, como les digo, recién había entrado, ¿no?, el 2015-1, y había empezado esto de los delegados en ciencias, me dijeron para ser mis amigos nada más para ser delegada del curso porque el profesor lo estaba pidiendo. Acepté, no sabía la verdad qué tanto podía llegar a ser. Después me volví delegada del curso de CEFIL, de todo el curso, delegada numeraria. Y después fui elegida delegada FEPUC por ciencias, cuando todo esto recién estaba empezando. Entonces es ahí donde yo me entero de la representación estudiantil en nuestra universidad. Entonces, sí hay formas de poder llegar a nuestros representantes, pero también necesitamos que los alumnos estén informados, especialmente los alumnos de ciencias, no se interesan sobre lo que ellos pueden llegar a hacer, las cosas que los representantes pueden llegar a hacer por ellos.
O sea, ¿tú personalmente crees que si esto funciona como una real representación de un alumno X, así de general de ciencias, o sea, sientes que un alumno promedio, un alumno general así de estudios generales de ciencias, está siendo representado con todos los chicos de la REA? Y si no es así, entonces, ¿qué podrías hacer, no?
Claro, tú lo mencionaste hace un rato, ¿no? Tiene que ser un trabajo de ambos, ¿no? Los representantes debemos de preocuparnos por escuchar a los alumnos, pero también los alumnos deben de, si quieren, informarse sobre lo que hacemos nosotros. Cuando uno hace campaña de la REA, más de la mitad de la campaña, o sea, de decir, ¿sabes qué? Esta es mi propuesta, mi nombre es tal, mi número es tal, porque votan por personas independientes. También inviertes bastante tiempo en siquiera informar a la gente qué es la REA. Si no me equivoco, no tengo la cifra exacta, pero menos del 30% de los alumnos de la universidad votan en estas elecciones. Entonces, para mí eso ya era preocupante, porque no estamos siendo representados en sí la comunidad estudiantil. No, ni una mayoría está votando. No se está votando, no hay un interés. Para mí, cuando yo no sabía que siquiera iba a poder entrar a la REA, para lo cual agradezco, porque cada uno de los que logra ingresar a la REA tiene más de 1,000 votos aproximadamente detrás de cada de la persona, ¿no? Puede ser por tu propuesta o porque confían mucho en ti. Entonces, eso ya es bastante. Yo me sentí muy honrada cuando ves los resultados y descubres que fuiste elegida representante estudiantil. Pero también es importante que se preocupen, ¿no?, por lo que podemos hacer.
Me imagino que haya sido demasiado gratificante ver la cantidad de votos hacia tu persona, pero también quisiera preguntarte sobre si todos los REAs cumplen su labor. O sea, creo que hay unas reuniones internas entre ellos y si es que todos participan, si es que todos asisten, si es que todos saben lo que significa representación estudiantil.
Claro, obviamente que se espera que todos los que han postulado saben qué es lo que significa la representación estudiantil. Nosotros trabajamos por comisiones. El trabajo se separa por estas comisiones. Por ejemplo, yo pertenezco a la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria. Yo comisiono directamente con la DARS, que es la Dirección Académica de Responsabilidad Social Universitaria en la PUC. También pertenezco a la Comisión de Fotocopiadoras, donde se ven las negociaciones o todo lo que tenga que ver con RICO, que antes era Estanza, y todos los problemas. Por ejemplo, cuando hubo esta falla del sistema por varias semanas con el sistema de autoservicio impresión, tuvimos que nosotros tratar de preocuparnos, de averiguar qué era lo que estaba pasando, mandar correos, hablar con las personas encargadas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo se va a solucionar? Y nosotros trabajamos así. Tenemos comisiones de presupuesto, comisiones de becas, y ahora justo se ha creado una nueva comisión de cultura. Y así es el trabajo. Entonces, los proyectos que cada uno tiene que entender ver, ¿no?, más o menos por qué comisión vas a hacer el proyecto realidad, y ya de acuerdo a eso se trabaja.
¿Y qué pasa si uno de los RAS que está en una cierta comisión no quiere hacer nada, ya no quiere trabajar? O sea, ¿hay alguna sanción para ese RAS?
No hay un reglamento que nos diga, para empezar, que tenemos que trabajar, digamos, como grupo, ¿no? Podemos trabajar de manera independiente. No hay un reglamento que nos diga, ¿sabes qué?, tienen que trabajar en grupo, ¿no? Pero nosotros, en la gestión que estamos teniendo ahora, hemos acordado tener reuniones en lo posible mensuales, si se puede cada 2 semanas, porque de acuerdo también a los horarios, somos 26 personas, es difícil reunirnos, y que se nos informe de lo que pasa en las comisiones. No hay un reglamento específico de decir, ¿sabes qué?, vamos a votarlo si no trabajas. Pero nos hemos comprometido a todos trabajar, y eso es lo que estamos tratando de llevar. Si alguien no trabaja, oye, ¿qué pasa? Te ayudo. Tratar de de incentivarnos entre nosotros. Mm. Tampoco, por ejemplo, puedo decir que fiscalizamos exactamente que todos estén haciendo algo en este preciso momento, porque todos manejan cursos, manejan otro tipo de actividades, pero es una responsabilidad que hemos asumido. Y como personas, todos creo que aceptan esa responsabilidad y están tratando de hacer lo mejor que pueden.
Ya veo. Bueno, algo que te quería preguntar también era sobre cómo es el proceso de elección, pero ahora tenemos que ir a un corte, entonces en un momento vamos a regresar con esta pregunta.
Ah, sí.
Volvemos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Si tienes una idea de negocio y no sabes cómo empezar, sintoniza Emprendedores PUC.
Escucha las mejores entrevistas a estudiantes como tú que ya hicieron realidad su proyecto.
Anímate a ser parte de Emprendedores PUC. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
Te quiero demasiado, mejor amigo.
Amigo. Amigo. Amigo. Amigo.
Eres como un hermano para mí.
Hermano. Hermano. Hermano.
Para más desmotivaciones, escucha a Laura Sanz por Zona PUC, todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz.
Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Latinoamericana, la Copa Mundial de 1994, la vamos a ganar.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco.
Con Guy King y Eduardo Zani, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
Hola chicos, ya estamos de regreso. Seguimos con nuestra invitada Elsa y vamos a continuar con la ronda de preguntas. Pero antes, creo que ella quiere mandar sus saludos.
Un saludo para el profesor Chau. Por favor, no me jale, profesor. Para Katia Segarra, que me está enseñando Física 2. Tal vez no sabe quién soy, pero también le mando un saludo. Este ciclo con tantas actividades, con tantas responsabilidades, mis cursos están un poco descuidados, pero por favor, profesores, los quiero mucho.
Bueno, continuando con las preguntas, yo quería hacer una pregunta.
Hay que ponernos serios.
Sí, dentro del proceso de las elecciones, quiero que me expliques más o menos cómo es que se lleva a cabo. ¿Cómo es, primero, cómo me inscribo? ¿Qué requisitos hay? ¿Cómo hago mi campaña? Todo claro. Eso.
Cualquiera puede inscribirse.
Claro. Cualquier alumno que tenga tercio superior puede inscribirse. Cualquiera. Puedes. Te inscribes en la página, en .edu, tienes que primero expresar que quieres postular, ¿no? Mi nombre es Elsa Zulca, tal, mando un correo, quiero postular a la REA, Representación Estudiantil, porque también están los consejos de cada facultad. Todo eso es el co-gobierno, es diferente al gremio que estamos viendo ahora, las postulaciones con los CFs y la FEPUC, es diferente, el co-gobierno. Ya mandas y te responden, te dicen ya, vas a postular, tu solicitud ha sido aceptada. Después hay un sorteo de números para ver con qué número vas a postular. Después, y es al azar, o sea, puede ser el número uno, que generalmente siempre entra, el primer y el último número siempre entran. Como que la gente a veces le aflojera, va a votar el número uno y se va, ¿no? Hacen el sorteo de uno de tus números, escoges, yo postulé con el número 16, ¿no? Ese número me tocó, un número que parecía difícil en campaña. O sea, también de acuerdo con tu número ves cómo manejas tu campaña muchas veces. Después tienes que escribir la propuesta que tienes en 150, no, en dos líneas nada más la tienes que resumir. Es un número exacto de caracteres que ahorita no recuerdo. Tienes que escribir tu propuesta y mandas una foto tuya. Y eso es todo.
No tienes que pertenecer a ninguna lista de política, nada.
No tienes que pertenecer a una lista, no tienes que pertenecer a una agrupación, puedes lanzarte de manera independiente. Pero yo postulé con una lista, con la lista de Intégrate PUC, y también hubieron otras dos listas. O sea, ¿por qué listas? 20 personas aproximadamente que pertenecen al partido o están postulando con el partido, que comparten, han trabajado en conjunto. Dicen ya, nosotros 20 vamos a postular por Intégrate o por Coherencia o por UNES. Nosotros estamos postulando como grupo y hacemos la campaña juntos. Uh-huh. Pero eso ya es muy aparte de cómo tú postulas. O sea, no significa yo estoy postulando con Intégrate PUC. Yo postulo mi nombre, Elsa Zulca, con el número 16. La propuesta que está escrita. ¿Para qué escribes la propuesta? Porque dos días antes de la votación, Punto Edu reparte unos periódicos, ¿no? Un par de hojitas donde está la cara de todas las personas y su propuesta. Si tú simplemente no quieres escuchar que alguien venga y te hable, puedes esperar ese día y lees, ¿no?, las propuestas que están ahí, las personas, sus caras, y votas.
Uh-huh. Me dijiste que el requisito era ser tercio superior. Es el único requisito que hay, ¿no hay otro, como por ejemplo ser invictos o cosas así?
No. Tienes que tener simplemente el tercio superior para poder postular.
Y en cuanto a la selección de estos 26 alumnos, porque esta vez fueron seleccionados, siempre son 26 alumnos los seleccionados.
Siempre son 26.
Ya, entre estos 26 alumnos seleccionados, ¿hay alguna distribución específica entre las unidades académicas? O sea, ¿o pueden ser, digamos, los 26 de ciencias o los 26 de letras?
Pueden ser los 26 de ciencias, los 26 de letras, los 26 de todo, porque este interés de que un alumno de ciencias empiece a postular es joven, ¿no? El alumno de ciencias generalmente, o sea, es como que un estereotipo, no significa que sea así. Se cree que no le importan estas cosas. Y estos temas han sido llevados más que nada por gente de letras, ¿no? Que tiene un poco más de interés en algunos casos. Y es nuevo, ¿no? Y eso, antes seguían habiendo este tipo de representantes, aunque haya poca gente de ciencias, de facultad, de estudio de ciencias e ingeniería. Así que no es restricción.
¿Pero no crees que esto sería una pequeña dificultad para poderse llevar bien o llevar a cabo lo que es una verdadera representación, si al final no todas las unidades pueden estar siendo representadas? Digamos, alguien que sea de educación, no haya ningún alumno de educación en la REA. Entonces, ¿cómo sabemos si es que se está representando a alguien de educación, por ejemplo?
Claro, pero también es de acuerdo a si uno quiere o no participar. Si no hay ni un estudiante de educación que quiera postular, no vas a dejar un puesto vacío simplemente porque un alumno no tenga las ganas de postular. Estos representantes son escogidos de acuerdo al número de votos, ¿no? Obviamente que sí se tiene que tratar de mejorar, ¿no?, la representación.
Claro, que sea
que sea más directa, pero también, como te dije, existe la Asamblea de Delegados y estamos tratando de tener una relación nosotros como REAS más próxima con los CFs. Los centros federados sí existen, en todas las facultades existe un centro federado. Una comunicación más directa con los CFs también nos ayuda a nosotros para poder presentar los proyectos de acuerdo a las necesidades.
¿Cómo fue tu caso cuando tú descubriste que ya había sido seleccionada como una de las 26 REAs? ¿Cómo sucedió esto?
¿Cómo sucedió? Bueno, primero yo pertenezco a una agrupación de política universitaria. Y yo fui, como mencioné hace poco, delegada a FEPUC por ciencias, en primer y segundo ciclo. Entonces era como que ya me llamaba la atención ver todo lo que se puede lograr en la representación. Entonces decidí postular con la gente de Integrate PUC. No logramos entrar todos, así como que de todas las listas que se presentaron no lograron entrar todas las personas. Pero fue una campaña que, si no me equivoco, duró una semana, donde la finalidad era tratar de informar a la mayoría de alumnos qué es la REA, qué es el cogobierno, cuáles eran nuestras propuestas y esperar a que voten por nosotros y que confíen en nosotros. Fue una campaña dura porque empiezas desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche tratando de que la gente sepa, ¿no?, a qué es lo que estás postulando. Muchos no les importa o no te deciden escuchar, que se respeta totalmente, eso también tiene que quedar claro. Nosotros no vamos con el afán de molestar a las personas cuando informamos, sino queremos eso, informarles nada más. Y obviamente fue muy cansado para mí y muy gratificante cuando te dicen que has alcanzado los votos necesarios para pertenecer. Estábamos todos juntos esperando los resultados y vino nuestro jefe de campaña y nos lo dijo, y fue muy emocionante, ¿no?, en ese momento, quienes entraron, quienes no. Fue un tobogán de emociones, pero así fue, chicos. Una muy bonita experiencia empezando desde la campaña, y obviamente la chamba recién empieza después.
En este caso, la parte de informar, quisiera que nos des un poco de un ejemplo, pero antes quisiera decir algo. En este caso, en la parte de recolección de firmas, en el caso de gremial, muchas estudiantes no querían saber nada. O sea, simplemente tú les decías política universitaria y se alejaban de ti o te hablaban mal. Pero cuando tú les haces preguntas como, ¿usas el banco de exámenes?, y ellos dicen que sí, pero no saben que ese banco fue creado por representantes estudiantiles. Entonces estás usando algo que no te interesa y es un poco contradictorio. Pero si tú le empiezas a explicar o informar correctamente, puede ser que como que tome cierta importancia y hasta pasión por lo que tú estás mencionando. Entonces quisiera que nos des un poco de ejemplo de información para aquellos que nos están escuchando y que todavía no saben nada. ¿Qué les dirías o qué serían tus palabras motivadoras para que se empiecen a tomar conciencia y a hacer algo?
Claro, las palabras motivadoras. Para empezar, tal vez entenderlos, porque muchas veces no les interesa escuchar porque no se están sintiendo representados, ¿no? Ven problemas y dicen, ah, pero no hacen nada por mejorarlos, pero ¿tú qué estás haciendo por siquiera hacer saber que existe este problema, ¿no? Uh-huh. La gente, primero tiene que haber respeto desde la gente que está postulando y la gente que escucha. Puedes tú no querer escuchar, no querer perder tu tiempo, pero eso no significa que tú tengas que tratar mal a una persona que está viniendo a informarte.
Claro.
Este proceso de recolección de firmas es muy pesado porque todavía no sabes propuestas, simplemente es como un voto de confianza que se necesita para que la lista pueda llegar a funcionar. Uh-huh. Entonces, sí. Primero, ¿tú te sientes distante con tu CF? Preguntarte eso cada uno, ¿no? Sí, me siento distante, no me importa. Pero hay algunas cosas del CF que te están ayudando para estudiar, entonces, ¿por qué no informarte más? Tú pides que haya muchas cosas en la universidad, porque no hacen nada los representantes, pero ¿qué estás haciendo tú por informarte? Siquiera tu voto tiene que ser importante para ti. Tu voto es el que le está dando el poder a esos representantes de, vale la redundancia, representarte. Es importante que uno vea que es tanto como tu derecho, tu responsabilidad. ¿Cómo vas a exigir algo después si ni siquiera te has preocupado en un principio? Que tomen conciencia de esto. Otra vez repetir que tiene que haber respeto, tolerancia y eso más que nada.
Sí, y una vez ya fueron seleccionados todos, ¿cuándo fue que hicieron una primera reunión como REA? ¿Y cómo es que también después se llevó a cabo la primera asamblea? Creo que ya ha sido hace poco.
Ah, sí, sí, sí. A ver, nosotros la primera vez que nos reunimos fue para determinar en qué comisión íbamos a trabajar. Como ya les dije, cada uno trabaja por comisiones y esa, repartición, lo hacemos de manera democrática, quién está en tal comisión, quién no, pero de todas maneras al final todos podemos ayudarnos en el trabajo. La primera asamblea universitaria de la cual nosotros participamos, todos los REAs, fue para ver lo de la reforma del estatuto, que es un tema, hace 45 años aproximadamente ha existido este conflicto con la iglesia, 45 años es bastante tiempo, y el 2015 llegó una carta por parte del Papa expresando sus ganas de solucionar este problema. Entonces todo el equipo rectoral y Marcial Rubio, que es el rector y sus vicerrectores, empezaron a hacer estas negociaciones para reformar el estatuto de una manera que la iglesia pueda tener una participación otra vez en la vida universitaria de los en PUC, que tenga voz y voto en las comisiones, pero que no sea completamente determinante, que signifique que la iglesia va a decir todo lo que está pasando. Y si ustedes pueden leer toda la información que se planteó en la reforma, porque también se hizo una asamblea abierta para los estudiantes en el polideportivo, sí, que mucha gente ni siquiera no sabía de esto, ¿no? Pudiendo interesarles el tema, donde el mismo Marcial Rubio explicaba cuáles eran los cambios que se estaban planteando. Y el hecho que se haya aprobado el sí es histórico, a mi parecer, porque marca un precedente de que antes no se negociaba con la iglesia. Es la primera vez, si no me equivoco, que una universidad católica ha tenido este tipo de negociación, donde se ha llegado a acuerdos, donde la iglesia vuelve a tener participación, así ya se terminan estas rivalidades que se han creado en el tiempo, que muchas veces no han sido de toda la iglesia, sino solo de un sector. Se llega a un acuerdo, y nosotros como representantes llevamos 4 puntos muy importantes desde la Asamblea de Delegados que se nos pidió llevar, que era defender la libertad de investigación, la libertad de cátedra, la democracia en las elecciones y no censura a los candidatos de manera arbitraria y no censura a las iniciativas estudiantiles que vayan en contra de los valores éticos, los valores católicos, diré. Tenemos aquí a la manada feminista, al grupo LGTBIQ. Entonces, llevamos todas estas preocupaciones en la asamblea, hubo un debate, se intercambiaron muchas ideas donde se pudo entender que la mejor solución que se tenía ahorita era aprobar la reforma del estatuto y la mejor solución en general, y que cualquier miedo que pueda existir siempre va a depender de nuestro autogobierno. La católica se maneja con autogobierno desde el rector, representantes, profesores, decanos. Entonces, que este autogobierno significa que nosotros siempre vamos a velar porque estos puntos se han defendido siempre.
Bueno, entonces ha sido una reunión ordinaria, ¿no? O sea, ¿ha sido la asamblea ordinaria o extraordinaria?
Fue extraordinaria.
Extraordinaria. ¿Y la asamblea ordinaria se llevará a cabo cuándo?
Se va a llevar una asamblea ordinaria justo en noviembre, fines de noviembre, donde ya se nos pasó la invitación.
Bueno, entonces, creo que ese es el momento de llegar a un corte. Vamos a regresar con la agenda del día en unos momentos. Y bueno, okay, chicos, no se despeguen. Quisiera agradecer a Elsa por estar aquí, que ha sido de mucha ayuda para poder entender lo que ha sido la REA y cómo es que funciona. Recuerden, chicos, que es también importante para nosotros saber esto y saber lo que es la representación estudiantil. Bueno, regresamos en un momento y no se despeguen. Sí.
¿No soportas la bulla de la ciudad? ¿Estás estresado de la misma rutina?
Luis, tráeme el informe.
¿Quieres conocer nuevos lugares, pero tienes poco presupuesto?
¿Iquitos desde $300? ¿Cusco 500? Pucha, no la hago.
Únete a la aventura en esta Ruta Musical.
Ruta Musical con Maga y Gabo, todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona PU. Descubre cómo mochilear con la mejor música.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
¡Sí, tú mismo! ¡No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines!
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PU, todo lo vemos música.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PU.
¿Alguna vez has querido un espacio de debate y análisis futbolístico?
De datos caletas e información de la historia del deporte rey.
Todo eso lo encontrarás en Toco y Me Desmarco,
con Guy King y Eduardo Zanni, todos los viernes a las 3 de la tarde.
4 años de periodismo deportivo aquí en Zona PUC.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
¿Qué tal, chicos? Ya estamos de regreso y esta parte vamos a tocar sobre la agenda de la semana. Sin antes darle mis agradecimientos también a Elsa por venir acá a hablar con nosotros y también decirles a los de Herrera que estamos muy felices de todo el trabajo que están haciendo.
Gracias a ustedes, chicos, otra vez por la invitación.
Listo. Entonces empezamos hoy día, lunes, tenemos Cine Club en Letras. Se llama Trainspotting. Mark y un joven escocés y sus amigos son adictos a la heroína, lo que significa que vienen fuera de la realidad de un mundo aparte. Si están interesados, pueden ir al aula L103 a las 6 de la tarde.
El ingreso es totalmente libre.
Exacto.
En esa película es buenaza.
Sí.
También tenemos una proyección el día de hoy, que es a propósito de la campaña Vamos a Leer, que este semestre versará sobre el libro Nuevos Juguetes de la Guerra Fría. Esto se llevará a cabo en el aula B106, en las aulas móviles detrás de Estudios Generales Letras. A las 5 de la tarde la entrada es totalmente libre.
Bueno, este miércoles, porque el martes es feriado, va a haber un evento de Lean Construction y sus aplicaciones. Esto se hará en el Auditorio de Generales Ciencias en el E302. Va a ser de 6 a 9 y media de la tarde y el ingreso es totalmente libre, pero se tienen que registrar. Para saber qué cosa es la filosofía de Lean Construction, cómo se aplica en la industria de la construcción, GESCON y el capítulo peruano del Lean Construction Institute presenta una ponencia sobre esta misma filosofía a cargo del ingeniero César Guzmán. Básicamente trata sobre una filosofía sobre cómo evitar esas pérdidas en la construcción, intentar no cometer los mismos errores una y otra vez en la construcción. Es algo así lo que trata la filosofía.
Bueno, y que el martes sea feriado no significa que no podamos hacer algo. O sea, también la universidad nos presenta una exposición, que es la presentación de la voz Vida y Obra de Blanca Varela. Es una exposición que se llevará a cabo no en la sede universitaria, sino en la Casa de Literatura Peruana, en el Jirón Ancash 207. El horario es de martes a domingo. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pueden aprovechar este día para ver un poco de una de las mejores escritoras que ha tenido el Perú.
Este jueves 3 de noviembre va a haber una charla de reciclaje en el Perú, de botellas de plástico usadas y nuevas. Es en la sala 1, el primer sótano del complejo de innovación. El reciclaje permite reducir la extracción de nuevas materias primas, conservando así nuestro entorno y consiguiendo un ahorro importante de consumo energético. Se estima que un nuevo producto a partir de materiales reciclados genera 20% menos de emisiones que producirlo de nuevos materiales. Esta charla se dará de 2:30 a 1:30 de la tarde en la sala 1. Para los interesados pueden ir.
Este miércoles tenemos Cine Letras Club con la película La Ciénaga. Habla sobre dos familias, una de clase media urbana y otra de productores rurales en decadencia, que se entrecruzan en el sopor provinciano de una ciudad caótica e inmutable. Lo pueden ver, es organizado por Estudios Generales de Ciencias y lo pueden ver en el aula L103. A partir de las 6 de la tarde, el ingreso es totalmente libre.
Asimismo, este jueves, a las 12 de la tarde en el Auditorio General de Ciencias, va a haber una charla sobre el análisis y balance de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Este martes 8 de noviembre se llevará a cabo la 58ª elección presidencial en Estados Unidos. El partidismo estadounidense se enfrenta al Partido Demócrata y Republicano. Los nominados están Hillary Clinton, candidata a la presidencia, quien fue secretaria de Estado del 2009-2013. Está también Tim Kaine, candidato a la vicepresidencia y senador del Estado de Virginia. Por otro lado, en el Partido Republicano está Donald Trump y Mike. ¿Qué espera Estados Unidos después de estas elecciones? ¿Cómo se ha ido desarrollando el proceso? ¿Qué ya les representan los favoritos? ¿Qué podemos esperar como espectadores? Todo esto, estas preguntas serán respondidas este jueves a las 12 de la tarde en el Auditorio General de Letras.
Asimismo, continuando con el cine y letras, tenemos Videofilia. Lucy Jr. forman una pareja de desadaptados que aún no se conocen en persona, y a pesar de muchos encuentros íntimos vía webcam, en las vísperas de un encuentro en el mundo real, la gente se pregunta por qué es que no se ha cumplido la profecía maya. Lo pueden ver en el aula L318 a partir de las 6 de la tarde, ingreso totalmente libre.
Asimismo, este jueves 3 de noviembre de 2 a 3 de la tarde va a haber una feria de voluntariado de responsabilidad social en ciencias. Aquí en esta feria se podrán observar diversos grupos, colectivos, voluntariado, responsabilidad social. Nos van a acompañar a IDEI, que es Asociación Interdisciplinaria de Estudiantes sobre Discapacidad e Inclusión, AIESEC, Actividad Universitaria, Voluntariado RIDEI, Cato Segura, MUNAI, PUCUAGUA. Y para eso voy a invitar a nuestra invitada para que asistan a esta feria. Por favor.
Hola chicos, de verdad. Yo pertenezco a la comisión de RCU, como ya lo mencioné, así que vayan. La importancia de la responsabilidad social universitaria es vital, o sea, no decir que es obligatorio ahora para que todos puedan sacar su título de bachiller, tener una actividad en responsabilidad social universitaria, pero eso ya se ve de acuerdo a la malla curricular. Sería bueno que ustedes se preocupen, si alguien quiere ayudar, vayan a este tipo de ferias, y nada chicos, eso es todo.
Gracias.
Bueno, con ello llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado y, como siempre, estaremos la próxima semana con ustedes el del lunes de 1 a 2 con nuestra programación.
En el mismo canal, la misma hora, su programa favorito. Yo sé que están esperando hasta la otra semana para escuchar. Así que chicos,
así que
nos vemos.
Nos vemos y no se despeguen de Radio Pú. Chao.